Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí en Despierta tu Neurona? Un miércoles más, el último miércoles que transmitimos en vivo desde aquí, de este año, el 2011. Odi, qué padre ha estado esta experiencia de compartir estos micrófonos de ND Radio en Despierta tu Neurona contigo, la verdad.
¿Cómo que el último miércoles? ¿Y qué pasa
de este año?
Con el 28?
El 28, pues, va grabado.
¿Verdad, yo sí, Dani? Quiero venir a trabajar.
Yo también, Dani.
No seas flojo.
Dani no quiere.
Yo sí, yo voy a venir a trabajar el 28.
Venir?
Nosotras queremos aprender a utilizar todos los aparatitos de aquí de la estación.
Nosotras
ahorita negociamos, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Bueno, les avisamos por Facebook si vamos a venir.
o los que quieran por Skype.
O por Skype. Ándale,
hacemos nuestra huelga y trabajamos.
Oye, pero bueno, híjole.
Miércoles 21 de diciembre,
de
qué
diciembre,
rico. No ha llegado
rico.
Santa, ¿qué le ibas a pedir a Santa Claus?
Ay, caray, hemos tenido tanto trabajo que no he tenido tiempo para pensarlo, pero déjame pensar qué se me antoja pedirle a Santa Claus.
¿O tú a quién le pides? ¿Al niñito Dios?
No, yo le pido a Santa Claus, a Santa Clausa. Ah, ¿verdad?
Ándale.
Le voy a pedir a una Santa Clausa que anda por ahí. Pero pues, no sé, déjame pensar, al rato te digo qué le voy a pedir. ¿Tú ya sabes qué le vas a pedir?
Yo creo que yo me he portado tan mal que serías bien descarada si me atrevo a pedirle algo, pero...
Ah, yo me he portado re bien.
Pero a ti te voy a pedir un buen regalito.
¿Sí?
A ver qué...
¿No te había traído ya a ti una
cafetera?
Hace
unos cuantos años... Ah, pero sí, ese fue regalo anticipado. Pero no, hace unos cuantos años que ya no me trae nada.
¿No?
Santa.
Ay, Odi, te has de haber portado muy mal. Qué pena, cara.
Los reyes me desquito.
Ok, me parece muy bien. Oye, pues contenta, la verdad, haciendo una reflexión de proyecto de este tiempo juntas aquí, increíble, y bueno, el 2012 pinta maravilloso aquí en Neurona. La verdad es que muy emocionada con todo este proyecto que sigue, que está empezando, que crece, que continúa, y muy, muy contenta, la verdad. ¿Tú?
También es un movimiento constante esto de despertar la neurona. Uh-huh. Y bueno, sí, yo sí siento que ha sido un buen año, siento que traemos muy buen ritmo.
También, contento.
Ya traemos muy buenos programas programados para enero y febrero del 2012, así que...
¿Qué tal que nos hablan por teléfono que quieren venir al programa y ya los estamos programando marzo?
Es una pena, disculpen, pero bueno, ya saben que si alguno de ustedes por ahí esté muy interesado en participar, nos encanta tenerlos. Sí, mándenos su currículum. Tenemos
ya fechas hasta
marzo, y queremos personas que sean interesantes, que sean profesionistas, pues ahora sí que comprometidos con su profesión, que sean responsables con el medio ambiente, con la humanidad, con México.
Que tengan algo que proponer.
Y sí, este es un espacio también para ustedes.
Ajá.
Y queremos compartir y saber qué están haciendo.
Sí, por supuesto.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos un día de manteles largos, como lo dijimos en el Facebook. Yo estoy muy, muy contenta porque hoy tenemos a nuestro queridísimo gurú con nosotros, a nuestro queridísimo Efraín Mendicuti, al nuestro jefe, que le choca que le digamos que es nuestro jefe, siempre
favor,
dice
que
no, lo odia.
Dani.
¡Ay!
Está chafísima esto de los efectos especiales.
Sí,
de
Dani,
programa.
¿Qué onda con los efectos especiales? Ah, esa es una de las cosas que vamos a exigir para el próximo año.
Sí, debe de haber esto de que le aprieta el botoncito y se oye crac, crac, crac.
Mira, dice que ahorita lo va a poner. Bueno,
efectos especiales, por favor.
Vamos a tener, bueno, tenemos hoy con nosotros a Efra, que la verdad, híjole, es un honor, es un gusto, es un placer. Además de que es una delicia tenerlo como jefe, es un placer contar con él como amigo, queridísimo amigo. Y de veras, lo de gurú no es mentira. ¡Ay, qué los aplausos! ¡Bien, mi Dani!
Vientos.
No, Dani sí es la onda, ¿eh? Sí es el corazón de Neurona.
No es talento el muchacho.
No, sí es el corazón de Neurona. Y bueno, sí, a mí me encanta escuchar a Efra, siempre que lo escucho aprendo muchísimo. Y sí, sí es nuestro gurú de marketing digital y de marca personal. A mí me ha ayudado muchísimo para eso de posicionar mi nombre. Y bueno, pues creo que de eso vamos a platicar.
Saquen pluma, es un tip, porque va a haber unos buenos tips y unas buenas
de tu marca personal
cosas para dar. Les voy a dar unos tips también de otras cosas que habrá, aparte de Efraín. Les hablaremos de algunos jóvenes con talento en la sección de ¿Sabías qué?
Jóvenes, realmente jóvenes, de 12 años.
Adolescentes con talento que han hecho fortunas. En el postre tenemos...
Ay, el postre está muy interesante porque siempre que se acercan estas fechas... cuando se acerca el año nuevo, están las típicas 12 uvas, ¿no? Que ahí sí no importa qué religión seas... es el año nuevo y entonces termina este 2011 y entonces te juntas con la familia y es el típico brindis de las 12 campanadas del final del año y las 12 famosas uvas y te las atragantas y por cada uva tienes que pedir un deseo supuestamente, ¿no? Y entonces o pides deseos o propósitos. Hay personas que piden deseos, hay otras que hacen propósitos. Y bueno, las que hacen propósitos, por las que piden deseos pues no tienen que hacer nada, esperar a que se cumplan, pero las que hacen propósitos por lo general llega el final del próximo año, de ese año, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo ahorita y te das cuenta que, bueno, pues te propusiste adelgazar y no lo lograste. Te propusiste dejar de fumar y no lo lograste. Te propusiste, no sé, empezar un negocio y no lo lograste. 12 cosas diferentes que no lograste. Entonces, bueno, hacer un poquito de reflexión de por qué te propones tantas cosas, 12 tal vez, o a veces hasta más o a veces menos, pero al final del año te das cuenta que no lo lograste y un poquito hacer una reflexión de por qué y cómo hacer propósitos que sean un poco más realistas. Eso va a ser el
post. Excelente, pues ya para antes de presentarles a Efraín, la palabra con la que queremos arrancar nuestro programa es crear.
Qué importante, ¿no? La palabrita.
Y crear, pues es producir una cosa a partir de nada.
Fíjate.
Crear es producir una obra, es una capacidad artística, imaginativa, intelectual.
Sí, la creación, la palabra crear... es, pues bueno, hacer algo a partir de la nada, a mí me parece extraordinario, pues es el principio de cualquier cosa, ¿no? Existir por primera vez, la creación del mundo, la creación del universo, me parece una palabra mágica, ¿no? De hecho, partir de la nada, o sea, la palabra la nada, el concepto de la nada, quiero confesarles que es un concepto que a mí me da pánico. O sea, pensar en la nada, ¿no?
¿Por qué creen que elegimos esta palabra al pensar en Efraín? Generalmente buscamos una palabra por nuestros invitados.
Sí.
Pues se nos ocurrió esta palabra de crear porque bueno...
Pues él es un gran creador.
Él es un gran creador, él piensa en una marca, él te ayuda a identificar que ser tu marca personal, crear de ti, el creer en ti, claro, y hacer de ti algo cuando de repente tal vez tú no estabas ni identificando algo en ti.
Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues no estaríamos hablando frente a estos micrófonos si él no hubiera creado Neurona Digital.
Exacto.
O sea, todos los que hoy estamos sentados aquí, o los cuatro que estamos en esta cabina, más todos los que formamos parte de Neurona Digital, que somos ya cuántos, más de 20, ¿no? 30. ¿Cuántas
personas?
Un
equipo muy grande, sí.
Un equipo muy grande.
Efraín, gracias por estar aquí. Efraín Mendicuti es director, sí, uno de los directores de Neurona Digital. Es presidente del Comité de Educación de IAP, es coach personal. ¿Qué más?
¡Ay, es una cosa hermosa, venga, Efraín!
Por favor, producción.
Por favor, producción.
Eso.
Mis aplausos, Dani. Oiga, no, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes, de verdad. Yo ya quería, ¿eh? Para los que no les crean lo que estaban diciendo hace rato de que tienen citas hasta para participar en el programa hasta marzo, a mí me invitaron desde septiembre. yo estaba esperando que ya llegara el 21 de diciembre para poder estar con ustedes. Muchas gracias.
Ay, Efra, no, qué
gracias
pena.
Gracias por sus palabras.
Un gusto.
Me estoy chiviado.
Ay, ¿cómo crees? Nosotros estamos orgullosísimas, estamos felices, de veras felices de tenerte aquí. Ah, es un gracias. Honor, de veras es cierto, o sea, eres un creador, eres un gurú, eres enorme y me encanta compartir este micrófono contigo porque, pues de veras, si no es por ti, esto no existiría.
Ah, muchísimas gracias, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora sí que todo ese mérito se comparte, lo comparto con Engel, claro. Fonseca, mi socio aquí en Neurona Digital y que pues comparte conmigo la visión de crear y de hacer cosas nuevas y precisamente venimos ahorita de una comida con el equipo del staff base de Neurona Digital que somos, imagínate, somos más de 20, 30 colaboradores entre conductores, instructores, profesores, bloggers, etcétera, pero el equipo base, ¿no?, administrativo y de producción, realmente somos 4 personas.
Wow.
Nada más. Entonces, ahorita tuvimos una comida como de fin de año y precisamente estábamos hablando entre la comida de hoy, la junta de planeación 2012 que tuvimos ayer toda la mañana y todo lo que hay que crear, uh-huh, y todo lo que sigue, y es crear suena fácil, pero es difícil. A mí me gusta decir dentro de mis mantras personales, uh-huh, el keep dreaming and take action.
Me encanta.
Uno tiene que seguir pensando, imaginando, soñando y creando esos planes, pero un plan o un sueño sin acción es una ilusión nada más, ¿no?
Por supuesto.
Entonces hay que trabajarlo, hay que echarlo a
andar. Si no tomas acción, nada funciona.
Exactamente, entonces hay que echarlo a andar, hay que arriesgarse, hay que aventarse. A veces uno quiere esperar estar lo mejor preparado posible para dar ese paso y nunca hay ese mejor momento, ¿no?
Nunca.
Uno tiene que dar el paso y dar ese salto de fe, ¿no? Uh-huh. No nada más fe en una entidad divina, fe en uno mismo, ¿no? Y fe en las condiciones del mercado, y fe en sus socios, en sus colaboradores, y vas, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a eso es que hoy está aquí Neurona Digital. Y además, hablando de fe, pues también agradecerles a ustedes que tuvieron fe en este proyecto y que están aquí con nosotros, ¿no? De verdad que es un privilegio, se los dije la semana pasada en el ND Fest y lo sostengo, es un privilegio de verdad que participen y que sean parte de Neurona Digital.
No, bueno, es un privilegio para nosotros formar parte de esto y habernos sumado a este brinco de fe de ustedes, la verdad, porque bueno, sí fue un brinco de fe de todos, pero que ha sido profundamente placentero, Efra, pero oye, a mí me gustaría un poco que nos platicaras qué es esto del marketing digital, porque ahora lo escuchamos tanto y yo te confieso que a mí me sigue sonando a veces como un poco a chino, japonés, oriental, asiático.
Es chistoso, ¿no? Pero dicen marketing digital y yo creo que ya decir hoy marketing digital es como decir Choco Crispies de fresa o de vainilla, ¿no? O sea, lo mismo,
refieres.
Es marketing. Ajá. Es marketing. Lo que pasa es que hay tantos tabús y tantos mitos alrededor de esto, uh-huh, que se nos olvida que finalmente es mercadotecnia y comunicación, nada más a través de otros medios que no son los que típicamente usábamos, uh-huh, que son los medios digitales. Uh-huh. Pero también al mismo tiempo hay que reconocer que los medios digitales ya no son innovación. La gente de repente dice en las marcas, voy a innovar, vamos a hacer una campaña súper innovadora y vamos a hacer banners en internet. Tenemos 30 años haciendo banners en internet.
Ajá.
No, claro. Eso es ya es tradicional, ¿no? Ajá. Search marketing o mercadotecnia en motores de búsqueda, ¿no? Como Google, como Bing, como Yahoo. Google está cumplió este año 14 años o 13 años, uh-huh, ¿no? Es decir, llevamos cerca de 15 años haciendo marketing en motores de búsqueda. Entonces ya no es algo innovador, ya es algo que hace 15 años está haciendo.
Claro.
Social media, bueno, por lo menos 5 o 6 años haciendo mercadotecnia en social media, ¿no? Lo que pasa es que todos los medios y las plataformas van innovando, uh-huh, van sacando plataformas nuevas, con herramientas nuevas, con mejores posibilidades de segmentar tu comunicación, con mejores posibilidades de analizar los resultados, por supuesto entonces con mejores posibilidades de planear de manera más exacta y poder prever de manera más exacta el tipo de resultados que puedes obtener. Pero es mercadotecnia, ¿eh? Y es comunicación, y es publicidad. Y hay mucha gente en el medio que dice ser expertos en marketing digital porque son muy buenos técnicos, pero no saben de marketing. Uh-huh. Y a mí siempre me gusta explicarle a la gente que lo primero que hay que hacer para poder hacer mercadotecnia digital es saber hacer mercadotecnia. Uh-huh. Nada más.
Pero entonces, para poder hacer mercadotecnia tienes que ser creativo.
Por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, es que uno tiene que ser creativo para lo que sea, ¿no? Puedes ser contador y tienes que ser muy creativo, ¿no? Uh-huh. Pero en mercadotecnia sí.
¿Contador tienes que ser creativo?
Claro.
¿Por pues qué? Es que tienes que saber resolverle a los números. Imagínate.
No, mira, justo ahorita nosotros estábamos saliendo de una junta, ruda, ¿no? Viendo toda la declaración anual y ves todos los impuestos. Y finalmente un contador debe de ser lo suficientemente creativo como para entender cuáles son las reglas del juego, cómo está la ley, qué es lo que se tiene que pagar y cuáles son las estrategias fiscales dentro de la ley que pueden ejercer para que los impuestos realmente ejerzcan a favor de la empresa y que no nada más la empresa esté ahí regalando el dinero al gobierno para que no nos den lo que nos tienen que dar, ¿no?
Qué chistoso que lo llames creativo. ¿Por qué llamarías eso creativo? Yo lo llamaría habilidoso. O yo llamaría
pero
eso...
Pero una habilidad también, pues, es creatividad, ¿no?
No sé, por eso te pregunto. O sea, ¿por qué le llamarías creativo? Yo le llamaría, tiene que ser muy habilidoso, por ejemplo, conocer muy bien la ley o saber las estrategias de la ley.
Ejemplo, estamos estrenando contador. Teníamos otro contador. Ajá. Teníamos un contador muy bueno, muy habilidoso, uh-huh, con un conocimiento profundo de la ley, con un conocimiento profundo de la contabilidad, pero con una creatividad
nula.
Pero en todo lo que en lo que sea. Entonces, para resolver un problema, no, lo hemos hablado con él de forma muy directa, donde incluso para solucionar un problema, uh-huh, carecía de creatividad. Y entonces hablaba por teléfono y decía, oye, tengo un problema, ¿qué hago?
Él a ustedes.
Ajá. No, oye, espérame, pues si tú eres el contador, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esa creatividad, ¿no? La capacidad de crear soluciones distintas para problemas, ¿no? Esa es la capacidad de crear, y crear se hace en absolutamente todas las profesiones y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Todos, sí, los estamos creando algo, sí, ¿no?
Siendo creativo. Sí, yo creo que lo que pasa es que a veces la palabra creativo a veces nos parece que tiene que ver con algo, con lo que, o sea, con esa chispa que parecería que no todo mundo tiene, que, ajá, solo algunos nacen con ella, sí, que no todo mundo tiene como ese privilegio, Efra, ¿no? Ya sabes, o sea, como esa chispa mágica que solo algunos tienen, ajá, el privilegio de tener, ¿me explico?
Sí, no, te entiendo, y de hecho, digo, yo como publicista, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy mi profesión es publicidad, yo soy, uh-huh, publicista, y uno piensa, ¿no? O en la industria se asocia al creativo con el cuate fachoso, ¿no? La chava, ajá, fachosa, ¿no? Sí. Artistas, ajá, ¿no?
O un tipo Steve
escritores,
Jobs.
O también en tecnología, por, sí, supuesto, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que todos somos creativos.
A ver,
yo tengo artistas.
Una gran duda. Estamos por irnos a un corte, pero un abogado que no tiene chamba, un actuario que no tiene chamba, o un arquitecto que no tiene chamba, o cualquier profesión que no tenga chamba, ¿con creatividad podría encontrarla?
Regresando del corte, te voy a platicar un ejemplo que tú conoces de un abogado.
Va.
Y tú lo conoces.
Oye, antes del corte, Dani, perdón, es que Sergio Alejandro Islas Moreno nos está escuchando, dice que nos escucha intermitente, le voy a sugerir que tal vez cambies de servidor, porque igual y eso es lo que sucede, por eso nos oyes intermitente, o sea, si estás oyéndonos a través, no sé, de Safari, tal vez cambia Google, Chrome o alguna otro, y tal vez ahí nos puedes escuchar mejor. En un momento regresamos.
Les recordamos nuestros twitters.
@MACrisJauregui.
Efraín
Mendicuti.
Y el mío, @OdetteRDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Tanto, tú buscas lo que tengo yo.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y Efra nos iba a decir a alguien que conocíamos que era muy creativo y que era abogado y que nos qué. Y...
¿A quién se les ocurre?
No, bueno.
Una persona totalmente que es muy creativa.
Ajá.
Y que es abogado. No, porque la pregunta era eso. ¿Y un abogado que, por ejemplo, se queda sin trabajo o puede ser creativo?
Uh-huh.
Bueno, o sea, yo si les platico que mi socio aquí en Neurona Digital, la persona con la que yo he creado Neurona Digital, Engel Fonseca, es abogado. Su carrera, su profesión es leyes.
Uh-huh.
¿No? Y el cuate, me cae que creativo es.
Claro, pues sí, no, bueno. No, sí.
Lo que pasa es que, ¿saben qué pasa? Y creo que lo platicábamos ahorita antes del corte. Tendemos a clasificar a los creativos en un perfil muy específico, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, obviamente ustedes con todos los estudios que tienen, todo lo que sean especializados, lo podrían profundizar muchísimo más que yo en el tema, pero desde niños nos matan la creatividad.
No, bueno, por supuesto. ¿No?
Yo me acuerdo, hay un ejercicio.
Uh-huh. Bueno, ve cómo dejaron a Dani.
No, es que Dani fue creado, más bien. No es creativo, fue creado.
¿Hizo una cara de sí desde niños?
Hay un ejercicio que qué.
A Dani no lo criaron, lo crearon. ¿No?
Walt Disney.
Así nos molestamos mucho. No, Jim Henderson.
Jim Henderson. Ay, Dani.
¿Cómo se llama el creador de The Cat in the Hat?
Ah,
Doctor Seuss.
Yo solo voy a decir que Efra está creando un monstruo en mí.
es tu segundo creador.
Exacto.
Oiga, hay un ejercicio de creatividad donde dibujas un punto, nada más un circulito chiquito en un rotafolio, en una hoja blanca, en un pizarrón blanco, y le preguntas a la gente lo que es, y todo el mundo te dice un punto negro. Pero nadie se atreve a decir, no, eso es un planeta que está dentro de una galaxia, que no sé, y crear una historia nueva, totalmente. Y lo que pasa es que desde chiquitos, cuando a un niño chiquito le ponen el punto y le dicen, ¿qué es eso? Y el niño empieza a crear toda la historia, los papás o los maestros dicen, no, es un punto.
Claro.
¿No? Y nos mata la creatividad, ¿no? Hay un taller que nosotros damos en Neurona Digital que es de improvisación para negocios, ¿no? Improvisación y presentaciones. Y hay un ejercicio donde yo le pido a la gente que invente unas vacaciones. Se juntan en equipos, dos, tres personas, y les digo, ok, se fueron de vacaciones a Acapulco. Cuéntenme su historia, les doy un minuto para que hagan su historia. Y luego les doy otro minuto, me cuentan su historia, y les doy luego un minuto y les digo, ahora se fueron de vacaciones a Reykjavik. Cuéntenme su historia. Sin falta, siempre la gente cuando me responde las vacaciones en Acapulco, me dicen siempre elementos como caleta, el Princes, o alguna playa de por allá, el Baby, ¿no? Los asaltos,
ajá,
¿no? En la carretera del sol, ¿no? Siempre como cosas que ya son parte que ya es parte del paradigma de Acapulco,
claro,
¿no?
Sí, del universo conocido, ¿no?
Y entonces, del universo conocido, exactamente. Bueno, me gustó ponerlo así, del universo conocido. Y cuando les digo vacaciones en Reykjavik, hay personas que ni siquiera saben dónde está Reykjavik.
Sí.
Y entonces un día me dijeron, bueno, pues estábamos con unos beduinos en camello, porque hace mucho calor, ¿no? Estamos hablando de Islandia, ¿no? Y me están diciendo, hace mucho calor, ¿no? Y por ahí dos que tres despistados sí me mencionan a Bjork, que es de allá, ¿no?
Uh-huh.
Pero fuera de eso, la gente se da un espacio enorme para crear porque no tiene
ninguna
paradigmas
referencia.
O un universo conocido sobre el cual basarse y matar su creatividad, ¿no? Entonces es cuando demuestras que todos sí tenemos capacidad de crear y de inventar y de...
Pero la próxima vez dales el nombre de un lugar que no esté en este planeta.
Eso estaría todavía, todavía mejor, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde, cómo se llamaba el duendecito de Superman? ¿Te acuerdas, Dani?
Diles de Canopus. Ese es mi planeta favorito.
¿Canopus?
Uh-huh. Es el planeta del amor.
Ah, sí. Uh-huh. Ese No, podría decirles de Melmac. ¿Se acuerdan de Melmac?
No, ¿dónde es?
No, vamos a hacer algo. La primera persona que en Twitter nos ponga de dónde es Melmac, ¿qué le regalamos, Dani?
Le ponemos la canción.
Le regalamos un chocolatito de Neurona Digital.
Chocolate de Neurona. Órale. Están bien ricos los chocolates de esta Navidad.
Exacto, ¿sí? Exactamente. ¿No? La primera persona que nos diga de dónde es que era Melmac.
Fíjate que
quién era de Melmac.
Yo puedo participar.
Ah, ¿tú ya tienes chocolate? Okay. Oye, pero fíjate que sí, qué importante esto que dices, porque, bueno, el matarnos la creatividad, cómo no nos permite desarrollarnos plenamente en todo lo que nosotros podríamos desarrollarnos, ¿no, Efra?
Totalmente, y eso es precisamente lo primero que mata tu marca personal, hablando del uh-huh. tema de marca personal, porque vivimos para complacer las reglas de los demás. Y cumplir la agenda de los demás y las expectativas de los demás, ¿no? Uh-huh. Cubrir las expectativas de otros y en lugar de conocer y entender cuáles son nuestras más grandes fortalezas, cuáles son nuestras pasiones o admitir cuáles son nuestras pasiones e intereses y en qué queremos trabajar. ¿Y a qué queremos llegar, ¿no? Uh-huh.
Es tan complicado definir ese punto que de repente es más cómodo estar viviendo, claro, satisfaciendo las de los demás, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la gente tiene pavor a la accountability, ¿no? A la responsabilidad de sus propias acciones, ¿no? Claro. Y de alguna manera, bueno, si uno estudia este tema y lee los libros de historia y a distintos autores, uno puede ver cómo fue la propia revolución industrial la que provoca ese cambio, porque previo a la revolución industrial, la gente tenía su marca personal, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, era cuando iban a la tienda del pueblo, a la tienda de don Ignacio, uh-huh, que era el conocido por tener a los mejores.
¿Alf es una respuesta?
Exactamente, Alf era de Melmac. ¿Se acuerdan de Alf?
¡Wow! ¡Claro!
¡Alejandro Carranza!
Ale Carranza, pues le vamos a. Pues que se dé una vuelta
a
Neurona Digital para. O es conocido de ustedes, porque igual les mandamos el chocolatito acá, bueno, o que se lance acá al Hub a recoger su chocolatito de Neurona Digital.
No, yo no lo conozco, ¿tú lo conoces?
A ver, aquí ahorita te identifico, Alejandro.
También también Rebe Blanco, Rebe Blanco, me va a dar dos patadas, Rebe Dalal también nos dice, Alf era de Melmac.
Sí.
Pero Rebe, tú ya tienes chocolate de Neurona
ganaron,
Digital.
Rebe, acá llegó primero el de Alejandro.
Sí, las titulares de este programa son ustedes,
aunque usted es el jefe.
Bueno, brincó primero, ¿no?
No,
oye,
buenísimo.
Pero a ver, ¿cómo? Entonces, estás hablando, la marca personal es entonces la palabra, el honor.
¿Cuál es la historia de cada persona? ¿Por qué te conoce la gente, claro, allá afuera? Entonces,
podías decir, porque lo dice Cristina Jauregui.
Claro, bueno, incluso las marcas per se, el brandear los productos, nace de la necesidad de la diferenciación. O sea, si estudias historia de publicidad, de ahí viene la necesidad de brandear los productos. Porque antes iba la gente a la botica del pueblo, a la tienda de miscelánea, de ahí vienen las misceláneas, ¿no? Uh-huh. Del pueblo donde vivía don Ignacio, que era conocido por tener la mejor harina.
Claro.
Y tener el mejor jabón y tener el mejor
¡corre, Dani!
El mejor perdón, banda, es que ya tiré aquí la coca, pero salvé mi iPhone, eso es lo que importa. La BlackBerry no importa, pero el iPhone.
La BlackBerry no importa.
La BlackBerry ya animó. Entonces, de ahí viene la necesidad. Entonces, la gente conoce a la marca personal de las personas que se distinguen por ser lo mejor en algo. Después viene la necesidad de brandear, porque ya había varias misceláneas, ¿no?
Ajá.
Y entonces, ¿quién tenía la mejor harina?
Wow, claro.
Entonces, ¿a qué recurres? Empiezas a recurrir a elementos gráficos, empiezas a recurrir a textos, ¿no? Que sean mucho más atractivos y empiezas a crear marcas, ¿no? Para distinguir al ganado, lo brandea. De hecho, branding viene de que brandeaban al ganado, ¿no? Y les ponían la marca del dueño de ese ganado.
Así se le llama, brandear. Ajá.
Y entonces ahí empieza toda esa diferenciación. Wow. Ahora, ¿qué sucede? Entramos a una época, a una era industrial, en la que ya nadie se distingue por ser una gran persona, sino todos son parte de un mecanismo, todos son un engrane más dentro de un mecanismo, en una banda de ensamble, en una línea de ensamble.
Eso en la era industrial.
Y entonces, lo que hace la era industrial es matar la marca personal. Porque lo que no necesita la era industrial es gente que se distinga por su trabajo, sino necesitan gente que mantenga un perfil bajo, que cumpla el trabajo, el mínimo indispensable, por el menor costo posible. Y en el momento que sucede eso, todas las personas se vuelven totalmente desechables. ¿En qué sentido? Claro. ¿No te gusta el trabajo? ¿No lo estás haciendo bien? ¿Hay otro en línea? Y es más, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes a alguien decir, no te gusta tu chamba? Abusado porque hay alguien allá afuera,
no, hombre, miles,
que lo va a hacer, miles, por menos de lo que cobras tú.
Claro.
¿No?
Es una cosa espantosa.
Eso es terrible.
Pasa en todos los lugares.
Eso es horrible. Pero ese es un síntoma y consecuencia asquerosa de la era industrial, ¿no? Hoy.
Ahora, ¿qué tan cierto es eso?
El problema es que la gente se lo creyó. Uh-huh. Nos vendieron esa historia durante muchos años.
Sí.
Nos vendieron la historia de que teníamos que trabajar en una empresa y en un gran corporativo donde teníamos que lograr tener ciertas prestaciones que eran las que nos iban a llevar a ese sueño o esa ilusión de una vida estable, clase mediera.
Por supuesto, ¿no? Claro.
Sueño.
No, por supuesto, ¿no? Que sí, y entonces ibas a tener como ciertas cosas que te aseguraban un futuro, entre comillas.
Exacto,
claro.
Pero ese futuro nadie te lo asegura.
No.
Absolutamente nadie. Y entonces te enteras de todas las historias de aquel ejecutivo que tenía 20 años en una empresa y que por fin llegó a ocupar la oficina de la esquina con el gran ventanal.
Ajá.
¿No? Y está deprimido, tiene una depresión bárbara, uh-huh, está al borde del infarto. ¿No? Y además lo corren.
Sí, no.
Y dicen, bueno, muchas gracias, tus 20 años de servicio ya terminaron.
Ni valieron para, ¿no?, nada. Sí.
Nadie te asegura absolutamente. La única persona que te puede asegurar trabajar duro por ti eres tú mismo. Nada más. Y ahí es donde recupera importancia tu marca personal.
Claro.
¿No? Ser tú el responsable de tu propio mapa. A mí me gusta mucho esa definición que usan en algunos lugares o algunos autores, que es el map maker. Uh-huh. Y yo lo platico mucho en mis conferencias, esa posibilidad de que todos los días te levantes y tengas la oportunidad de dibujar un pedacito nuevo de tu mapa.
Claro.
Imagínate qué rico, ¿no? Cuando tú eres, es una sensación también de angustia, ¿no? Porque dices, híjole, ¿y ahora para dónde le dibujo? ¿No?
Claro.
Pero, y platicamos también hace rato en la comida eso, ¿no? Con Mati, nuestra gerente administrativa, le decía, nada como vivir todos los días con el nudo en el estómago por el miedo a atreverte a hacer algo y la sonrisa en el rostro por sí haberte atrevido.
Claro.
¿No? Y eso es dibujar tu mapa y eso es crear tu propia historia, y ahí es donde tus grandes fortalezas, tus grandes habilidades, tus grandes pasiones retoman toda esa importancia. Claro, siempre también viéndolas como la manera de utilizarlas para dar un servicio a los demás. Uh-huh. Porque no nada más se trata de autosatisfacerte, porque eso sería muy fácil, ¿no?
Oye, Efra, pero, por ejemplo, un poco como, no sé si has oído hablar del poema este de Ítaca.
No, perdóname.
¿No? No. Te lo tengo que conseguir, ahorita lo busco, ¿eh? Pero el poema es un poema viejísimo, pero un poco la idea es, Ítaca es una isla, ¿no? Y entonces, bueno, el objetivo no es llegar a Ítaca, sino el camino. Pero sabes que lo que quieres es llegar ahí, ¿no? Ajá. Pero el chiste no es llegar, sino el camino, todo lo que vas encontrando en el camino. Pero sabes que tienes que llegar ahí, ¿no? Un poco en este sentido de lo que tú estás diciendo, o sea, de crear el mapa. O sea, yo sé, por ejemplo, que mi meta es llegar a Ítaca, ajá, pero todos los días escribo un poquito del camino para llegar ahí, ¿no? Ajá, ajá. Y al final del tiempo, lo rico es el camino.
Totalmente, uh-huh, sí, totalmente.
¿Quieres que te lo lea?
Me encanta esa analogía.
Ay, léelo, no, encanta. Es hermoso.
Ahí les va. Cuando empieces tu vida hacia Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de peripecias, lleno de conocimiento. Y los trigones y los cíclopes, a ecolerizado Poseidón no temas. tales cosas en tu camino nunca las encontrarás. Si tu mirada permanece alta, si una escogida emoción a tu alma y a tu cuerpo les guía, a los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón, los encontrarás. Si no, los llevarás dentro de tu alma. Si no, tu alma no los coloca delante de ti. Desea que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas estivales, que con cuánta satisfacción, con qué alegría encontrarás en los puertos por primera vez vistos. Haz un alto en los mercados fenicios y adquiere hermosas cosas: nácares, corales y ámbares, ébanos y sensuales perfumes de todas clases, los más abundantes y sensuales perfumes que puedas. Visita muchas ciudades egipcias, aprende y aprende de los instruidos. Siempre en tu mente ten a Ítaca, la llegada ahí es tu destino, pero no precipites el viaje en absoluto. Es mejor que muchos años dure y que ya anciano arribes a la isla. Rico con cuanto obtuviste en el camino, sin esperar que riquezas te dé Ítaca. Ítaca te dio el hermoso viaje, sin ella no hubieras aprendido el camino, no puede darte nada más. Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó. Tan sabio como te has hecho, con tanta experiencia, ahora ya habrás comprendido qué significaban las Ítacas.
Está padrísimo. Está padrísimo porque de eso se trata, precisamente tu marca personal. Tú vas construyendo tu propia historia, ¿no?
Exacto.
Basta de que nos pongan la historia que tenemos que vivir. ¿No? Y eso es lo que ha sucedido. Y mucha gente tiene el miedo de ir a su propia Ítaca, ¿no? Y crear su propia historia. Y prefieren que les digan qué hacer. Ahora, por un lado eso, pero por el otro hay muchas personas que lo han querido hacer, pero que no han sabido cómo. Y muchas personas que dicen, es que son muy talentosas para algo, pero no tienen cómo expresarlo, porque creen que no tienen los recursos o no tienen las relaciones con la persona correcta que los pueda conectar para poder hacer eso. Y piénsenlo un poquito. Hace unos años todavía, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos o estábamos graduando, ¿no? Y empezamos a buscar un trabajo, ¿cómo era la búsqueda de trabajo? No había bolsas de trabajo en línea tan grandes o robustas como las que hay hoy día, por ejemplo. Era o la bolsa de trabajo de la universidad, o era, bueno, fíjate que el papá de fulanito, o el sobrino, o el tío, pues trabaja en tal lugar y te lo voy a presentar ya con la relación directa de alguna persona que te podía recomendar. Y de hecho, al día de hoy, si uno ve las estadísticas y hay estudios de Manpower, por ejemplo, donde te pueden decir que más del 70% de los empleos, incluso hoy en pleno siglo XXI, se siguen consiguiendo por referencia directa, por una recomendación directa. Pero la recomendación directa ahora ya no se da con el tío del amigo que está aquí al lado o con el vecino, porque como era antes, sino por las relaciones que uno puede construir a través de su marca personal y a través de hacer una fuerte red de contactos en los medios digitales.
Wow, eso es increíble,
¿no?
¿Eh?
Pero para hacer eso, uno tiene que primero saber cuál es su marca personal, ¿no? Y poder establecerla.
¿Cómo sabes? Por ejemplo, ¿cómo sabes?
Mira, yo creo, y esto es un proceso largo, no es un ay, a mí me gustan las manzanas, ahora voy a ser manzanero. No funciona así.
Uno, ¿no lo hizo así Steve Jobs?
No. Ay, voy a hacer manzanitas, sí, me voy a hacer. No, yo creo que uno tiene que entender sus pasiones en la vida. Uno tiene que entender para qué es muy bueno. ¿Para qué tarea es el mejor, ¿no? Y eso también, y entonces enfocarse a nutrir esas fortalezas y entender cuáles son sus más grandes áreas de oportunidad también, para alejarse de ellas. Y buscar con quién cubrirse de eso, ¿no? Típicamente en la cultura en la que nos educamos o nos educaron, y bueno, dije, no soy nadie para hablar de ustedes de educación, porque me van cuatro vueltas al respecto, pero dime si no. Cuando éramos niños, por lo menos a mí lo que me tocó ver, y a varios amigos, es que si éramos malos en matemáticas en la primaria, ¿qué hacían nuestros papás? Ponernos al tutor de matemáticas o a la clase externa de matemáticas, o a fuerza tenías que ser bueno en matemáticas porque era en lo que eras malo. Ajá. ¿No? Y entonces tenemos hoy una generación llena de contadores públicos frustrados, ¿no? Pero si eras bueno en música, te decían, no, te vas a morir de hambre, estudia matemáticas. ¿no? Y te ponían a estudiar matemáticas. Sí, no, bueno, en lugar de explotar tus más grandes fortalezas, nutrir ese talento e impulsarte a ser todo un artista. Y no un artista, no me refiero a ser un músico. Uno puede ser un ingeniero civil y ser un artista. Claro. Porque su trabajo es arte.
Por supuesto.
¿No? Pero tenemos que entender cuáles son esas fortalezas y nutrirlas.
Claro.
Hoy lo que yo hago, por lo menos a través del coaching que doy como DLC, es ayudarle a la gente a encontrar esa fortaleza, a entenderla, a entender esas áreas de oportunidad, a entender esas grandes pasiones y entonces definir esa marca personal, empezar a nutrirla y después empezar a mapear con quiénes nos tenemos que relacionar para poder sacar adelante y sacar hacia afuera esa marca personal.
Sabes que, Fra, aparte una de las cosas que es impresionante es que cuando empiezas a nutrir esta parte que tú dices... No, Dani, es que Dani, yo no estoy diciendo que acorte, a nutrir esta parte que tú dices, ¿no? De las fortalezas, cuando te das cuenta de lo que más te gusta. Yo no sé qué sucede, pero hay muchas personas que dicen que el universo se alinea, ¿no? Y de repente empiezan a colocarse en línea todas estas personas de las que tú hablas. O sea, totalmente. Es impresionante, impresionante. O sea, ahorita Odette y yo venimos de una comida con una persona que está buscando a una persona como Odette, que tiene las características que ella tiene con la profesión que Odette tiene. Yo decía, es que el universo se alinea, es increíble. Cuando estás en el camino correcto, haciendo lo que más te gusta en la vida, es impresionante, estoy de acuerdo contigo.
Es que la vida te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y típicamente nos han engañado con todo ese rollo que les decía de la era industrial. Nos han engañado, Dani ya me está regañando.
Sí, ya
nos está regañando. Pero nos han engañado con el rollo de debes de querer la riqueza económica material y entonces pensamos que eso es lo que queremos y eso no te lo da la vida. La vida te da esa satisfacción y esa realización, pero hay que saberla entender y hay que saberla leer.
Adriana Castillo también, Itaca, es de mis poemas favoritos. Te mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Odi, ¿cuál es tu Twitter?
@OdetteRDZ.
El mío es @MACrisJauregui. Efra, ¿el tuyo?
@EfraínMendicuti.
En un momento regresamos.
If you hook up the speakers, man, we'll bring the sound. And the music will be heard for miles and miles around. We got songs of redemption, songs of war. We got songs like this that can pack the dance floor.
Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Find something out there, there's an attraction. If you hesitate now, that's a subtraction. So let's get moving, go into action.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y continuamos aprendiendo de nuestro gran gurú Efraín Mendicuti de esto que es tu marca personal. Y a ver, explícanos esto de lo que nos estaban hablando en el corte, EWX al cuadrado. ¿Esa era qué? Pi 3.1416.
Ah, sí, era pi, era 3.1416. Sí. No, es MC al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Cuál es?
No.
EMC al cuadrado.
EMC
al cuadrado. E igual a MC al cuadrado.
Sí, es de Einstein.
Era de mi tío Alberto. Uh-huh. No, no era mi tío Alberto. Pero,
sí, el mío, era mi tío.
Pero, sí, sí, sí. Una vez en una conferencia me dijeron, ¿neta era tu tío?
Ay, ¿de verdad?
No, decía Einstein que era energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿No? Esa es la fórmula despejada.
Yo me acordaba perfecto, pero quería ver si ustedes se acuerdan.
Pero cuando hablamos de medios digitales, a mí me gusta explicar que MC al cuadrado es engagement equals meet, connect and convert. Es decir, para poder generar una relación y una interacción real con la gente allá afuera, uno primero necesita conocerlos y conocerse a sí mismo, claro. Poder conectar con ellos y después convertir. ¿No? Empezar a tomar acciones que se traduzcan en resultados, uh-huh. Básicamente. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer cuando trabajamos en definir nuestra marca personal. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros primero que nada y entender nuestras más grandes fortalezas, nuestras más grandes pasiones, nuestras más grandes áreas de oportunidad. Entender qué es lo que queremos hacer. Y después entender cuál es la comunidad en la que vivimos. ¿Y cómo podemos? ¿Cuáles son las necesidades de esa comunidad? Y entonces, en base a nuestras fortalezas y habilidades, ¿cómo podemos utilizar estas para brindar un servicio a esa comunidad?
Oye, Efra, ¿tú crees que llega un momento en el que dices, ya esto es, esto ya definitivo?
Yo creo que todo el tiempo está cambiando, ¿eh? Yo creo que todos los días, o no sé si todos los días, pero por lo menos por fases, por etapas, uno va descubriendo nuevas fortalezas, uh-huh. Que puede poner al servicio de otros.
Entonces, ¿cómo definirte si vas descubriendo en el camino nuevas fortalezas?
Yo creo que esas las vas agregando, uh-huh. a tu baticinturón, ¿no?
A tu
baticinturón o a tu arsenal de cosas que
o a tu maletín de Sport Billy.
Exacto, ¿no? Y entonces, uh-huh. Hay gente que Sport Billy, como me gustaba esa caricatura,
a mí me encantaba.
Era maravilloso.
Maravilloso.
Y entonces uno puede empezar a ir agregando ese tipo de fortalezas y de aptitudes, ¿no? Para ponerlas al servicio de otros. ¿Qué pasa?
Pero, ¿cómo hacerle? Ay, perdón, Odi, perdón.
No, es no. Que de repente me estás haciendo cuestionarme una bola de cosas. Considero que hay muchas personas que tienen cero desarrollo personal.
Sí, desafortunadamente.
Muchísimas, desafortunadamente. De veras, así como que cero introspección, sí. No se conocen, no han hecho ningún espacio en desarrollo. Es más, ni leen, ni se interesan por sí mismos. De repente viven encerrados solo en el problema de que odian su casa, el espejo, y exacto, y viven en una pequeña burbujita, y de repente, pues, ¿cómo van a poderse presentar? Y de repente tener una interacción con otra persona si ni siquiera se conocen ni se han dado un espacio de hacer algo de sí mismos. Está durísimo.
Es muy complicado y te puedo decir que a mí me ha tocado en talleres o en conferencias personas así y algunas logran admitir que deben de por lo menos dar el paso de tratar de investigar y conocerse un poco. Y hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Definitivamente a mí ni me interesa, yo estoy feliz siendo parte del sistema y se acabó, ¿no?
Claro.
Y se vale, pero por eso, dentro de esta primera fase de MS al cuadrado, la parte de conocer, de Meet, es conocerte a ti y conocer a tu comunidad y a tu audiencia. Y podrás entonces identificar gente a la que puedes ayudar y a la que le puedes aportar, y personas a las que de plano, pues, no... A nadie vas a ayudar si esa persona no se quiere dejar ayudar o no quiere buscar ayuda, ¿no? Entonces uno tiene que identificar con quiénes sí y con quiénes no.
Claro.
Y luego vas agregando, te digo, vas agregando nuevas fortalezas a tu arsenal, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, yo soy publicista.
Pero a ver, esa era mi pregunta. A ver, vamos a suponer, vamos a agarrar esta idea que tú nos das del cinturón de Batman,
ajá,
¿ok?
Ajá.
Esta metáfora, ajá, que tú nos das del cinturón de Batman. Entonces, al cinturón de Batman yo le voy a ir agregando estas diferentes fortalezas. Mi núcleo central eres tú, ¿no?
Ajá,
o
ajá,
soy yo, ¿ok?
Correcto.
Pero entonces, bueno, lo que tengo que identificar es yo que soy. O
correcto,
sea, mi hilo conductor tengo que ser yo. Entonces, en este caso tú me estás diciendo, bueno, yo soy publicista. O sea, el punto es identificar que soy publicista y no salirme de ser publicista.
No. Más bien es conocerte, tus fortalezas y tu experiencia. Te voy a poner, perdón que me ponga como ejemplo, pero
para que nos quede claro.
Me gusta platicar ese ejemplo porque yo soy publicista.
Ajá.
Y considero que he sido un buen publicista. Tengo 17 años dedicándome a publicidad y comunicación, ¿no?
Ajá.
Eso estudié, de eso me gradué y eso es lo que he ejercido durante 17 años. En el camino, en el inter, descubrí que lo que más me interesaba dentro de la publicidad y la comunicación eran los medios digitales.
Uh-huh.
Y entonces me empecé, de esos 17 años, los últimos 10... he estado enfocado a trabajar con medios digitales.
Uh-huh.
¿No? Y luego en el inter fui descubriendo que además tenía buenas habilidades de comunicación y de expresión y que podía vender y podía persuadir y podía lograr que gente comprara ciertas ideas. Entonces descubrí que tenía una habilidad y una fortaleza como speaker.
Uh-huh.
Y entonces empecé a hacer mucho trabajo como speaker.
Uh-huh.
Y luego entendí que otra cosa que descubrí en el camino es que una pasión por desarrollar talento. Pero me di cuenta que con la gente con la que trabajaba siempre trataba de orientarlos o hacer mucho equipo y desarrollar el equipo. Y entonces descubrí que lo que quería hacer era entrenar. Y entonces fíjate cómo fui llegando a... Me encanta la publicidad y la comunicación en medios digitales, desarrollar talento y soy muy bueno hablando de eso. Y hoy me dedico a entrenar y hablar de publicidad, de comunicación en medios digitales y de desarrollo de talento. O sea, fue un proceso...
Tu cinturón de Batman fue agarrando estrellitas.
Que va avanzando, que vas agarrando estrellitas, así como Boy Scout, ¿no? Vas agregando tu badge, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que ese es el proceso de evolución que uno va viviendo cuando uno se abre a reconocer y a identificar todos estos momentos. Y a la vez, a base de frentazos y de guamazos, también descubres para lo que no eres bueno, ¿no? Y yo descubrí, por ejemplo, que yo soy muy malo pero no es mi fortaleza, las finanzas. Entonces, uh-huh, ¿qué hago? Rodearme de gente como Mati, que tiene ese don y que tiene esa fortaleza, y que me ayude a cubrir ese frente,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Para que yo pueda entonces poner estas fortalezas y estas habilidades, estas pasiones que he descubierto al servicio de otros,
uh-huh,
¿no? Y me puedo ocupar de hacer eso.
Claro.
¿No? Y descubrí que me gusta crear, ¿no? Entonces en el camino, pues, obviamente una cosa es son talentos que uno puede tener y que puede ir descubriendo y cosas que puedes ir desarrollando en base a tu experiencia, profesional y a tu experiencia de vida y a los golpes que te puedas llevar. Y otras habilidades sí las tienes que aprender, y competencias que tienes que estudiar y que sí tienes que adquirir y te tienes que ir a estudiar. Y entonces, por ejemplo, fue cuando yo decidí estudiar y certificarme como coach, ¿no? Con Mercedes, que ahora Odette está.
Yo estoy en ese proceso.
Con Merce, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, bueno, sí, me encanta eso, pero tampoco lo sé hacer de manera
profesional,
pues ni modo, pues te profesionalizas y estudias, ¿no? Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta que me encanta también la psicología, ¿no? Y entonces estoy ahorita coqueteando con la idea de estudiar algo de psicología. Y al mismo tiempo les platicaba ahorita fuera del aire que también estoy con la idea de tomar una certificación en coaching de personal branding en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Y por entonces ejemplo, claro, pero fíjate, por ejemplo, ¿en qué momento dices sí o no, no? Yo un poco me lo cuestionaba, ¿no? Yo también pues me cuestioné hacer el coaching, ¿no? Que de hecho Mercedes está atrás de mí, ¿no? Y dice, Cris, quiero que lo hagas. Pero fíjate, la vida no me lo permitió ahorita, ¿no? Porque el día que están dando el coaching personal, o sea, la certificación, es justo cuando yo tengo mi programa al aire en vivo, ¿no? En televisión. Entonces, bueno, el universo no se alineó para que yo lo pudiera hacer. Pero yo también me cuestionaba y yo decía, bueno, yo tengo muchísimos certificados también ya. Ya tengo muchísimos estudios, ya soy psicoterapeuta, estoy dando terapias, yo ya tengo esa línea como muy cubierta, Efra. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué momento también dices ya es suficiente? O sea, yo tengo que prepararme en otras áreas, ¿no?
Claro.
O sea, ¿en qué momento dices basta ya también? O sea, dejar de estudiar y empezar a hacer. Dejar de estudiar y empezar tal vez ahora yo a preparar, ¿no?
Claro.
Tal vez ya es mi momento de preparar, ya tengo que dejar de estudiar, ya tengo que dar un brinco hacia otro lado. O sea, ¿cómo sabes esos momentos? ¿Cómo sabes cuándo ya te toca pasar a otros niveles o cuándo ya es suficiente? Porque, por ejemplo, yo tengo amigas, yo ya llevo más de 10 años dando terapia, ¿no? Más de 10 años dando terapia, todos los días de mi vida, todos los días. Y tengo amigas que siguen estudiando y llegan y me dicen, ay, Cristina, ¿cómo le haces? Pues llevo más de 10 años dando terapia todos los días, ¿no? Y ellas llevan esos mismos 10 años, siguen estudiando, entonces no se atreven, no dan el paso.
Claro, lo pasa es que uno tiene que, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no, Cris? Tres cosas. Uno, ayer me ponía un amigo coach también, ¿no? Por Twitter, ¿no? Porque en el programa Neurona Digital hicimos la pregunta de cuál había sido su mejor decisión en el 2011.
Ah, sí, que me encantó tu pregunta.
Y,
sí.
Y él respondió crecer su negocio de coaching, ¿no? O sea, crecer su negocio tal cual, ¿no? Y me ponía, es que crecer es una decisión, no es casualidad. Y mucha gente está esperando, bueno, que se den las condiciones y el negocio irá creciendo solito.
Sincero.
No es cierto. Crecer es decisión de uno, ¿no? Y entonces pues, tienes que empujarte. Por un lado, regresamos a lo que hablábamos hace rato de ese salto de fe. Que por cierto, hay una frase, no sé si la dije hace rato, pero hay una frase que a mí me encanta al respecto, que es, dicen que arriesgarte es perder el paso momentáneamente. No arriesgarte es perder tu paso para siempre.
Híjole, está, ¿no? Padrísima.
O es perderte a ti mismo para siempre.
Sí, claro,
¿no? Entonces, yo creo que uno se tiene que arriesgar, pero uno no puede dejar de estudiar y de aprender. Porque claro, también el momento en el que dejas de aprender, pues dejas de crecer.
Claro,
¿no? Entonces uno tiene que seguir preparándose. Yo creo que en el caso de la práctica del coaching versus la... Yo soy publicista, no soy psicoterapeuta, no soy psicólogo, pero lo que he podido platicar y la lección, por ejemplo, que me ha dado, las lecciones que me dieron Mercedes y Oriana, es que la diferencia básica es que el coach no está capacitado para analizar y para terapear a alguien, ¿no? El trabajo de un coach es no trabajar sobre el pasado, sino trabajar sobre el futuro. Entender cuál es el camino o el objetivo de la persona, del coachado, y entonces ayudarlo a volverse responsable de descubrir cómo va, o de definir esa estrategia, descubrir cómo va a llegar a eso, y hacerse responsable y accountable de cada una de las acciones que va a llevar a cabo para llegar ahí. El coach está ahí para retarte. yo cada vez que inicio un proyecto o un proceso nuevo de coaching, lo primerito, en la primera sesión, que siempre esa primera sesión la doy totalmente gratis, porque es una sesión de descubrimiento, y siempre le digo a la gente en esa sesión, es gratis porque que te quiero decir que yo no te voy a ayudar ni voy a solucionar la vida para ti. No vengo, ese no es mi trabajo, yo no vengo a decirte ninguna fórmula secreta, no vengo a decirte cómo lograr las cosas, vengo a ayudarte a que tú descubras cómo tú lo vas a lograr y vengo a retarte de la manera más honesta y más, no dulce, pero amorosa si quieres, si es la palabra, de la manera más amorosa y honesta posible, retarte para que cumplas esos objetivos, ¿no? Y que te vuelvas responsable de eso. Entonces yo creo que esa es como la diferencia, la diferencia básica. Yo digo que todos deberíamos de tener un coach, todos deberíamos de tener un terapeuta y todos deberíamos de tener un mentor,
¿no? Yo también estoy de acuerdo.
Todos, ¿no? Necesitamos tener un mentor que nos diga cómo lo hizo, ¿no? Y seguir su ejemplo, un coach que nos ayude a retarnos y un terapeuta que nos diga por qué estamos tan mal, que nos ayude a.
Es que sabes que yo creo que depende el terapeuta y depende el coach y depende el mentor, pero yo creo que tal vez un coach puede ser, solo con un coach la puedes hacer, o solo con un terapeuta la puedes hacer, o solo con un mentor la puedes hacer, ¿no? Pero sí, o sea, yo la verdad creo que lo más importante es esto que tú decías hace rato, o sea, es decirse, es que lo voy a hacer, voy a dar el paso, sí, basta de pretextos, basta de decir no puedo, lo voy a hacer. Por supuesto, lo que dices es importante, siempre estar actualizándote, eso es fundamental, o sea, por supuesto que eso sí lo quiero aclarar, no es que yo no esté actualizándome todo el tiempo, me la vivo leyendo, ¿no?
Uy, sí.
Pero sí, es un momento, sí hay un momento en el que tienes que decir, tengo que hacerlo, o sea, ya basta, ¿no? O sea, tengo que hacerlo. Pero a mí me da risa porque de repente sí encuentro a personas que hoy quiero ser terapeuta, pero mañana, pues mira, ya voy a vender tortas y después a los 2 años, pues ahora me voy a dedicar a hacer muebles y a los 3 años, pues ya voy a ser vendedor de coches. Efra, hay personas así.
Sí.
Pican
sí.
De todo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, totalmente. No sigues una línea. Entonces, yo creo que lo importante de la marca personal es un poco esta línea muy clara donde tú vas enriqueciendo tu propia marca personal, que eres tú, pero sí tienes una línea clara. O sea, como dices tú, o sea, soy publicista y enriquezco esto que soy yo, pero no con cosas que no tienen nada que ver conmigo.
Claro.
O sea, todo lo que tenga que ver con enriquecer a Efraín Mendicuti, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué? Yo asumo que parte del problema que sucede, o el problema que provoca eso, ¿no? Donde hay gente que van como abejitas, ¿no? Picando sí, de flor en sí, flor. Sí. Es flor. Es que no están buscando crecer o no están buscando crear una historia. Están buscando riqueza, o sea, están buscando el get rich quick scheme, ¿no? ¿Qué, claro. qué tan rápido, claro. qué consigo así para hacerme rápido, millonario rico, rápido? Y la realidad es que las cosas no funcionan así, pero nuevamente, esa es otra consecuencia de esa era industrial, donde si tú eres parte del engrane, eres un engrane parte de toda esta línea, gran y gigantesca línea de ensamble, y juegas tu rol y haces lo que des, nosotros te vamos a hacer millonario. Y no es cierto, ¿no? Yo creo que el gran beneficio, el más grande beneficio que tiene ejercer tu marca personal es que te permite definir cuál es tu historia y vivirla, crearla y vivirla, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Poderte levantar todos los días y decir, oye, gracias porque estoy creando lo que yo quiero vivir, la manera de la que yo quiero vivir, ¿no? Y no estoy viviendo en el 9-6 de todos porque así me dijeron que así tiene que ser, porque es la única manera de ganar dinero. Y no es cierto, ¿no? Es más bien crear una historia, buscar generar abundancia, no crear riqueza, porque esa va y viene, más bien una forma de vida y crear tu historia. Y yo creo que ese es el más grande beneficio de establecer tu marca personal.
¿Qué posibilidad hay de crear tu marca personal en el 9-6 que normalmente viven muchas personas?
Yo creo que la gente, o sea, yo creo que a medias, ¿no? Porque, podrías. Es que estás cumpliendo las expectativas de otros en lugar de crear tu propia agenda, ¿no?
Claro.
Ahora, hay gente y Yo incluso durante un tiempo de mi vida lo tuve que hacer así a medias, porque tampoco se trata de aventarte como el borras, como dicen por ahí, y a ver cómo caigo, ¿no? Para hacer un proceso así, tarda años. Claro. Quien les diga que hacer tu marca personal es cuestión de tomar una plática de una hora y luego ir a hacer tu blog y decir que eres muy bueno haciendo algo y ya estuviste y te promueves y tuiteas, ah, es que yo sé mucho de la Coca-Cola, entonces soy el experto en Coca-Cola.
No es así, pero sí hay que empezar un día a hacerlo.
Por supuesto, sí. Hay que empezar un día a hacerlo, pero entonces tómate el tiempo, consigue un coach.
Claro.
Consigue alguien que te ayude a definir, claro, lo que te rete, que te ayude a definir esas, tu historia, y entonces a mapear hacia dónde quieres, exacto, ir y a tomar acciones específicas.
¿Para empezar a hacer esto? No. ¿O puedes salir de la escuela y fabricar?
Puedes estar en la escuela, hay chavos que lo están haciendo. Hay un cuate, un conferenciante, creo que ya se los había comentado algún día fuera del aire, que se llama Jason Dorsey, que le llaman el Gen Y Guy, ¿no? El experto en la generación Y, y es un chavito, generación Y, speaker profesional sobre generación Y, ¿no? Y toda su marca personal es esa, ya ha hecho una marca tan sólida, ¿no? Hay otro cuate que se llama Scott, the name with the name tag, the guy with the name tag. Y es un chavo que en la universidad un día salió de un congreso, se puso su name tag, ¿no? El clásico name tag de etiqueta de gringa que dice hello, my name is, y pones tu nombre. Uh-huh. Entonces se puso Scott y salió del congreso y se le olvidó quitarse el tag. Y entonces iba caminando por el campus y todo el mundo le decía, hola Scott, ¿qué onda Scott? Y se lo vacilaban, entonces se dio cuenta de eso. Y quiso hacer un experimento. Y durante 3 meses usó un tag con su nombre. Y entonces se dio cuenta que eso lo hacía más, en inglés la palabra es más approachable, ¿no? Uh-huh. Más fácil de acercarse con él y más amigable, ¿no? Y entonces se le ocurrió escribir un libro de eso. Y hoy es conocido como The Guy with the Name Tag, es consultor de empresas Fortune 500 en approachability y likeability.
Hazme el favor. ¡Wow! No, es increíble. Oye, Efra, pues mil gracias por todo este. ¿Te quedas con nosotros la segunda parte o tienes que salir corriendo?
No, tengo que salir corriendo.
Sí, oye, okay. Pues mil gracias por haber compartido con nosotros. De veras que qué rico que haya llegado ya este día. Gracias por haber compartido con nosotros este micrófono. Y bueno, no será la última vez, por supuesto. Gracias.
No, encantado. Gracias a ustedes, de verdad.
Hay fecha hasta el próximo año, pero aquí tenemos.
Nos vemos julio 2013.
No,
encantado el día que quieran, ya saben que yo encantado de venir, es un privilegio. Y de verdad, de nuevo, es un privilegio tenerlas como parte de Neurona Digital. Muchas gracias.
Oye, y bueno, ya sé que tu gracias, Dani. Ya sé que tu programa habla de otra cosa, pero no, tú al tuyo no nos has invitado, ¿eh?
No, están más que invitadas. Bueno, además les tengo que dar la premier que a partir de finales de enero del año próximo, ya el mes que entra, a finales lanzo un programa nuevo de mi blog, que es DLC, para hablar de todos estos temas de personal branding y todo. Y además estamos lanzando junto con nuestros amigos de La Vitamina, con Sara Esquenaz y Jaime Loquier. Igual, yo sé que tú estás participando con ellos en el programa de En Tus Manos. Uh-huh. Y vamos a lanzar también Personal Branding en Tus Manos.
Ah, muy bien. Sí, yo también voy a lanzar con ellos ¿cómo se va a llamar?
Tu vida en tus manos.
Sí, el tuyo es tu familia en tus manos.
Tu familia en tus manos. Uh-huh. ¿No? Entonces, me va a encantar que puedan venir. Es más, que vengan a estrenar conmigo el primer capítulo de DLC.
Va.
Pues
órale,
¿hacemos compromiso ya?
Sí, ya.
Órale,
ya está.
Firmado.
Va. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti. Pues bueno, vamos a un corte y les recordamos todavía el Twitter. Y antes de, Sergio y Alma, claro que sabemos quiénes son. Les mando un beso enorme. Muchos besos a Alma, Kim, a su hija. Los
fuerte.
Queremos muchísimo. Los vamos a acordar
familia
de ustedes
Kim,
siempre.
Los queremos mucho.
Sí, los queremos muchísimo. Y gracias por estarnos escuchando. Mi Twitter es @macrisjauregui.
El mío es Odette, RDZ. Regresamos en un momentito con los casos estos de los jóvenes exitosos. No se los pueden perder.
No se los pueden perder.
No saben qué historias. She gone to you when she turns around. This is a never even.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y bueno, qué padre estuvo la plática con Efra. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Y bueno, ya saben que esto se va a subir como podcast. Y bueno, Dani nada más hace los ojos. No sé si ustedes vieron la película esta de, ¿cómo se llamaba?
Una de George Clooney.
George Clooney de sí, la de George Clooney de 12... Los 12, esos que roban el banco, que roban en Las Vegas, el casino. Hay una escena donde está George Clooney parado con este guaperrimísimo güero actor que me encanta también, el Brad Pitt. Y entonces George Clooney hace unos ojos así para arriba de, ay, ¿me desesperas? Y entonces esa es la mirada de Clooney. Cada vez que Odette hace esa mirada, le digo, ay, ya me hiciste mirada de Clooney. Esa es la mirada que acaba de hacer Dani ahorita. Así, mirada para arriba, como
oye,
de...
Oye. Cada que Odette hace... Quiero también decir que, ¿qué onda? Esa mirada yo la bauticé de Cris, ¿eh? Pero bueno.
Está bien.
Hablábamos de los ¿sabías qué es?
Hablábamos de los ¿sabías qué? Que están padrísimos. Tienen que oírlos. Yo estaba impresionada,
no, bueno,
¿eh?
Para que se les hagan los ojos cuadrados, después de esto que Efraín nos vino a dar una super cátedra.
Sí, caray, padrísimo.
Y bueno, a mí sí me quedaron, a ti, no sé a ti, Cris, pero sí te mueve el tapete un poco esto de repente que te digan que todo depende de ti y que...
Es padrísimo, que, o sea, ¿sabes? Como nos está poniendo aquí Araceli Barra, crear tu marca personal es como traer puesto un gafete con tu nombre, a donde vas te reconocen.
Claro,
está padrísimo, la verdad es que...
Sí. Y aparte es como, es tu responsabilidad.
Sí.
Échale ganas, crea tu marca, ponte bien la camiseta, ahora sí que báñate todos los días, peínate bien, porque como te vistas, así te vas a ver, ¿no?
Sí, no, la verdad está increíble y bueno, yo sí le echo caso a muchas de las cosas que Efra nos ha dado de consejo, de veras lo considero mi gurú de marca personal. Creo que algunas me están funcionando y he estado haciendo
definitivo,
como...
Definitivo, sí.
Sí, he estado haciendo un trabajo fuerte en función a lo de la marca, si quiero... posesionarme como un nombre importante dentro de pues ser una voz que escuchen los adultos para educar a los hijos, etcétera, y todo ha sido gracias a los consejos de Efra. Odi,
pues ¿cómo ves tú a estos jóvenes? Uh-huh. Has escuchado de Justin Bieber todos los días, ¿no?
No,
tienes
bueno.
Una hija que es súper fan de
no
Justin.
No, déjenme decirles que soy la suegra de
la
Justin
suegra
Bieber.
De Justin Bieber.
Sí. Él no, bueno, lo sabe, pero él es, soy su suegra.
Él es uno de estos jóvenes con talento. Es súper famoso, es evidente. No específicamente quiero hablarles de él, pero bueno, es un... a él lo comento porque pues él es un trending topic. O sea, sí. De él lo mencionamos y rápido sabemos quién es, el
claro.
Nombre, nos
él tiene, él es una
cara,
marca personal.
Es una marca extraordinariamente bien hecha. Pero si yo les digo Christian Owens, nadie tiene idea quién es, ¿no?
No.
Ok.
Bueno, sí. En su casa sí.
Bueno, habrá algunas cuantas personas que sí lo identifican. Es un chavito de 16 años.
Ajá.
Que ya ganó su primer millón de dólares.
¡Wow!
¿Saben cómo?
16 años.
16 años. Es un chavo que de repente se volvió fan de Steve Jobs.
Ajá.
Que es el creador de Apple. Y bueno, como fan... fundó una empresa a los 14 años y empezó a investigar cómo hacer aplicaciones para los teléfonos, para estas aplicaciones de celular, de Apple, obviamente, de iPhone, ¿cómo se llaman los? Uno es el iPhone y los
El iPod.
El iPad. iPod y iPad. Ajá. Y entonces empezó a hacer app, se llaman apps. Ajá. Y empezó a vender aplicaciones. Supongo que habrá hecho unas súper sencillitas. Ajá. Pero empezó a venderlas y así fue como ganó su primer millón de dólares.
Wow, está como la canción esa que me encanta, ¿no? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Pues bueno, este chavito ahora ya a sus 17, ya tiene una empresa en internet, empleó a su mamá de 43 años, creo, no sé ya en este momento cuántas empresas tendrá el chavo.
Pero oye, pero 16 años.
Ahorita ya tiene 17, para los 16 ganó su primer millón de dólares.
Wow.
Y sigue creando empresas de internet, pero bueno, increíble. Hay otro que es Adora Civitac.
Adora Civitac.
Este escribe su primer... ella es una chavita. De ella te mostré su video, si recuerdas. Escribe su primer novela a los 10 años.
Wow.
Desde entonces, esta niña...
¡Ay, es una cosa
fue considerada
preciosa!
Como la niña más inteligente del mundo, así se le dijo, porque no ha parado de trabajar desde los 10 años... ahora acaba de cumplir 14 años y bueno, es una escritora brillante, o sea, hace charlas en empresas, en universidades, defiende teorías sobre la creatividad, considera que...
Se las acabo de poner en mi muro, a la niñita.
Extraordinario. Es una niña que bueno... defiende la cuestión de que el mundo...
Ay, sí, es una
el
cosa
mundo
preciosa.
Debe de tener la actitud de niño, o sea, defiende a los niños. Es extraordinaria, es una niña adorable.
Ah, es poeta.
Es poeta, sí. Escritora.
¿Sabes qué es lo maravilloso de esta chavita? Que sus papás publicaron su primer libro de poemas.
Sí,
creyeron en ella.
A los 10 años, sí. Creyeron en ella. Ella empezó a escribir, publicaron su libro, empezó a vender muchísimo... Y bueno, yo creo que fue una niña afortunada porque tuvo padres que la apoyaron. Uh-huh. Fue una niña creadora. Posiblemente habrán sido escritos, no he leído su libro, lo voy a buscar, me intriga completamente lo que habrá sido su primer libro. Debe ser escritos de niña, debe sí. ser precioso. Vendió muy bien el libro, sigue escribiendo. Adora Civitac. Busquen en YouTube el video, lo va a postear ahorita Cristina Jauregui en su muro.
Ya lo
búsquenlo en YouTube. Otro caso extraordinario también, Robert Nye. En enero pasado, o sea, del 2011, saltó a la fama mundial cuando con solo 14 años colocó un juego para iPhone y para iPad. Y se convirtió en el número uno en Apple Store. Y bueno, pues alguno de ustedes lo habrá escuchado, Angry Birds. El creador, 14 años. Este niño logra hacer un récord internacional de ventas de un juego súper simple. Y bueno, imagínense los millones que no ha ganado este chavito. Por el juego más vendido, una aplicación súper simple.
Oye, ya hicieron una película de Angry Birds, o sea, imagínate.
Y un creador con 14
años. Ese también ya se los estoy posteando, ¿eh? 14 años número uno
Robert
en App Store.
Ney.
Sí.
Es sorprendente, son historias reales.
Oye, 14 años, y ese tiene más de un millón de dólares, ¿no?
No, bueno, yo estoy seguro. No dice el monto de lo que ha ganado. Estoy segura que es un dineral. Él es de Utah, en
wow.
Estados Unidos.
Ese estado de Utah da muchas cosas, muchos prodigios, ¿eh?
Y bueno, imagínate, seguramente es ¿cómo se llama esta religión que hay muchísimos en Utah?
Menonita.
No son menonitas, son... Ahí se me súper fue.
Amish.
Amish.
Mormones.
Mormones.
Posiblemente sí. Sea de familia.
Tienen muchas
de mormones,
mujeres.
¿No? Sí, aunque supuestamente ya está hasta prohibido, ¿no?
Quién sabe, ¿eh?
Pero quién sabe.
Tienen escondidas muchas mujeres.
En fin, otra historia, también de un otro niño brillante, Charles Orgbon. con 12 años, creó una página web para fomentar el reciclaje. Y este proyecto creció hasta convertirse en una organización que actúa por todo California con diferentes programas que fomentan comportamientos a favor del medio ambiente. Increíble. Actualmente este niño, Charles Orbon, tiene 15 años y compatibiliza los estudios con la dirección de Greening Forward, que no para de crecer esta organización. Ya tiene 126 seguidores en Twitter y bueno, 126, no, esto está mal este número, porque dice que se acerca a los 14 millones que tiene Justin Bieber. De seguidores este chavito en Twitter. En fin.
Ya también se los posteé.
Es Charles Orbon. Lo interesante de él, pues bueno, está apoyando a que se cuide el medio ambiente, a fomentar el reciclaje. Algo que pues nos hace una falta en México. Ojalá que haya organizaciones así. Y bueno, él lo empezó a hacer con 12 años. Y pues cuánto nos hace falta, ¿no? ¿Cuántos niños de 12 años en México tienen esas intenciones, pero no lo empiezan a hacer? Y de repente la pasión empieza, pero solo se queda en la idea y no lo actúan hay papás que lo estemos apoyando.
Es lo que decía Efra.
Y ahí
Efra
se queda a la mitad en el buró, en una idea de un comedor o de una cena, y no hay un desarrollo y no hay un apoyo de tiempo y de sangre, ¿no? De venga, yo te apoyo, vamos a hacerlo.
Es lo que dice Fran, ¿no? O sea, da el salto de fe y hazlo, pero sobre todo a estas edades, o sea, yo aplaudo a los papás que están atrás de ellos apoyándolos, la verdad.
Estoy de acuerdo. Otra niña extraordinaria, Leana Archer. Con 13 años hizo sonar la campaña de Wall Street.
No.
Y es que su línea de productos para el pelo, que utiliza una vieja receta familiar, es el paradigma del éxito adolescente. Simplemente las chicas le decían en el colegio cuál era el éxito de su brillante cabello.
Ay, mi
y
vida.
Se decidió a fabricar y vender a gran escala este producto. Actualmente con 16 años prepara este producto y lo vende por todo Estados Unidos. Se estima que su empresa genera cerca de $500,000 al año.
¡Wow!
Una chica que empezó su negocio con 13 años, solo porque su bello cabello brillaba.
¡Wow! Eso también ya se las posteé. Crece. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Leana tiene el pelo rizado, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente cuesta trabajo, yo que también tengo el pelo chino, cuesta trabajo de repente podértelo peinar. Y entonces conseguir un producto que te lo deje lindo, pues es maravilloso. Y
pues
ella lo
imagínate,
encontró.
Ella lo fabricó.
Ella lo fabricó.
Y le quedó extraordinario. Y hoy gana promedio de $500,000
wow.
anuales.
Entren a su página. Tiene un chorro de productos y ampolletas y no sé qué tanto. Aquí está su foto.
Bueno, pues estos ¿sabías qué es de hoy? Fueron dedicados a niños.
Wow, estuvo increíble, Odi.
Niños exitosos, niños empresarios. Que bueno.
Me encantaron tus sabes qué es de hoy.
Voy a acabar esta sección en este momento porque sé que nos extendimos un poquito con Efraín y que traemos un postre extraordinario.
Sí.
Entonces, pongamos en conflicto en este momento a nuestro productor. Les doy rápidamente nuestro Twitter. El mío es OdetteRDZ.
El mío es @MACrisJauregui. Y bueno, vamos a hacer una reflexión. En este momento vamos a un corte, pero vamos a hacer una reflexión de cómo hacer propósitos de año nuevo que sí podamos cumplir. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros. Despierta tu neurona. It's gonna take time.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso. Hoy es un muy buen día, como dice Dani. Y bueno,
hoy puede ser un gran día.
Depende cómo te lo plantees, ¿no, Di? La verdad. Oye, bueno, pues, ¿a ti cómo te va con esto de los propósitos de Año Nuevo?
A mí me va de maravilla.
Siempre todos los que...
No, bueno, propones. La verdad sufro, ¿eh? Con eso de las uvas y... ¡Ay, ahora esta uva qué! Y luego la que sigue, ya no sé ni qué pedir y así. Ay,
a mí también me pasa. O sea, estoy frente a las 12 uvas y entre...
No, y está por el amor. Y está por los amigos. Y está por... Es súper gracioso. Sí.
¿Tú, Dani, no te pasa igual? Están ahí las 12 uvas enfrente y no, y como que te las empiezas
aparte,
a atragantar.
Aparte, como que nunca lo planeo, ya la mera hora de la uva, uh-huh. Pero me súper divierto con todos los rituales y todo.
Sí, a mí también, los rituales me botan de la risa. Y aparte, bueno, sí es cierto que hay una diferencia entre decir, bueno, tengo un deseo o un propósito, ¿no? O sea, cuando tienes un deseo, bueno, pues espero que me vaya bien el próximo año, espero que mi familia no se enferme nadie, que no muera nadie, que a todos nos vaya bien en el trabajo, que todos tengamos buenas vacaciones, o que todos viajemos, o que todos cambiemos de casa, etcétera, etcétera. Son deseos y te puedes sentar a esperar que sucedan. Pero ¿qué pasa cuando haces propósitos, no? Como por ejemplo, bueno, pues el próximo año me voy a proponer bajar de peso, o el próximo año me voy a proponer dejar de fumar, o el próximo año voy a hacer ejercicio y voy a correr 5 kilómetros todos los días. O el próximo año voy a ayudar a mi mamá a, no sé, 3 veces a la semana lavar la casa o barrer o bueno, recoger
no sé
mi cuarto.
Si sepas, pero hay una estadística espantosa de que el 70% de los deseos mundiales, ¿eh? No se cumplen.
Sí, es horrible, ¿no? La verdad es que es horrible. Y ahorita que estamos a final del año, es cuando de repente empiezas a hacer esta reflexión y dices, bueno, el año pasado yo hice todos estos propósitos y llega ahorita ya fin de año y ni bajé de peso, ni dejé de fumar, ni ayudé a mi mamá, ni agarré la bicicleta, nada más la compré, ¿no? Y está estacionada en la casa.
Cuelgo las toallas.
Cuelgo las toallas, se vuelven los toalleros más caros del universo. O ya sabes, esas típicas máquinas que son 40 ejercicios en una maquinita, y entonces de veras se vuelven en lo que cuelgas el vestido de noche, la toalla para que se seque, etcétera. Y entonces de repente, no sé, estábamos platicando de ti y yo, y ¿qué pasa, no, con esto? Y también, bueno, le voy a dar, por supuesto, digamos, ¿cómo nos dijo que teníamos que decir que...? No sé cómo se dice, se me acaba de ir la palabra, pero bueno, también estábamos hoy a la hora de la comida platicando con Ronnie Zagurski, así se dice su apellido, Zagurski, que es un life coach que queremos muchísimo, querido Ronnie. Sé que no nos estás escuchando porque ahorita estás dando justo una plática de coach, pero estábamos platicando con Ronnie, Odette y yo justamente sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para llegar al fin de año y que no llegues con esta desilusión tan grande de no haber cumplido con los propósitos que hiciste y de no volver a hacer los mismos propósitos y volver a pasarte todo el año dándote latigazos emocionales de decir, es que no lo cumplí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensábamos que es como muy importante en estos días que todavía falta pues como una semana y media para que llegue el año nuevo y para que termine este año, que te des como un espacio de reflexión, ¿no? Y que planees, bueno, ¿qué es realmente lo que yo quisiera arreglar de mi vida o qué propósito quisiera realmente hacer? Que no sean 12, porque pues, 12 son muchísimos. Que tal vez nada más sean unos 3 o 4, o tal vez uno que sea muy, muy importante para ti, y que digas, bueno, sí quiero, por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? O para mí es muy, muy importante hacer este negocio que quiero hacer. O para mí es muy importante cambiarme de casa, o comprar estas cortinas. O para mí es muy importante adquirirle a mi hijo esta bicicleta que necesito, o cambiarme de trabajo, o no sé, ¿qué otro se te ocurre? O de bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Hacer ejercicio, meterme
igual
al gimnasio.
Hasta la planeación que quieras de tu trabajo.
Uh-huh. Empezar este negocio.
A veces hasta hay quien quiera buscar pareja.
Sí, buscar pareja puede ser, ¿no?
Mejorar algo en tu trabajo, el hacer ejercicio. ¿Cuáles son los clásicos así?
Pues yo creo que esos, ¿no? O sea, dejar de fumar, dejar de tomar, ¿no? Por ejemplo, bajarle al alcohol, buscar pareja.
Algunos dirán, ya no ser infiel.
Sí, ya no ser infiel, sí. ¿No? En fin, cualquier cosa, pero primero sentarte y pensar, bueno, voy a escoger 1, 2, 3 máximo, 3 cosas que yo me proponga hacer. Por ejemplo, ¿saben qué otra cosa les propongo que es bien interesante? Pensar en una característica de tu personalidad que quieras cambiar. Por ejemplo, ok, soy súper enojón. Ok, este año voy a trabajar en mi enojo. O por ejemplo, soy muy impaciente. Este año voy a trabajar en mi paciencia. ¿Cómo puedo ser más tolerante, más paciente? ¿Cómo puedo ser más amoroso? O sea, no me voy a dedicar a bajar de peso, o no me voy a dedicar a hacer más ejercicio. O sea, este año me voy a dedicar a tratar de trabajar en mi paciencia, en ser más tolerante, en ser más amoroso. También hay otras cosas importantes que trabajar de nuestras personalidades que a veces no las consideramos, por ejemplo, en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? También se las pongo sobre la mesa. Cada quien escoja lo que cada quien considere que quiere trabajar. Pero entonces, una vez que lo reflexiones y lo tengas ahí pensado,
date... ¿Cuáles serían los tips a seguir?
Date la oportunidad la próxima semana, siéntate y piénsalo tú solo, o sea, solo o sola, y di, bueno, yo quiero trabajar en esto el próximo año. Y una vez que tengas ya decidido una, dos o tres propósitos, piensa por qué lo quieres hacer. ¿Qué es lo que te motiva? Y esto es bien importante, y voy a poner el ejemplo que nos puso Ronnie hoy a la hora de la comida, porque me parece que ejemplifica perfecto. Si tú estás, ahorita no tengo idea dónde, desde dónde nos estés escuchando, dónde estés, pero donde estés sentado, parado en el coche, desde donde nos estés escuchando, desde donde estés, imagínate que enfrente de ti ahorita estás viendo un incendio, pero un incendio en serio, o sea, enorme. Hay una casa, un edificio, unas oficinas, lo que esté a tu lado, un coche, lo que sea, se está incendiando. Y yo te pediría ahorita, ¿sabes qué? Pues por favor entra. ¿Entrarías? ¿Entrarías al incendio de ese edificio, de esa casa, de esa oficina, de ese coche que está al lado de ti?
Seguramente. No, bueno, pues como que ¿por qué?
Me vas a decir, pues ¿por qué, Cristina? ¿Para qué voy a entrar, no? Imagínate que yo te digo que en este momento se asoma una persona de ese edificio, de esa casa, de esa oficina, en ese coche, una persona, cualquier persona, tú no la conoces. ¿Entrarías? ¿Irías?
Pues,
¿quién sabe, no? Bueno, ahora yo te voy a pedir que te imagines que esa persona es una persona que es una persona a la que tú amas profundamente. De ese edificio se está asomando una persona que tú amas profundamente. Y entonces yo te quiero preguntar si te asomarías.
Claro.
Entonces, ¿tú qué fue lo único que cambió? La motivación. De repente, de esa oficina, de ese edificio, de esa casa, de ese coche que está en llamas, se está asomando la persona que tú amas profundamente. Lo único que cambió es que ahora sí vas a buscar la manera de cómo acercarte a ese lugar, porque esa persona que está ahí es importante para ti. Entonces, ¿qué cambió? Tu motivación. Entonces, lo que quiero es que cualquier cosa que te hayas propuesto para el próximo año, cualquiera, la que sea, dejar de fumar, bajar de peso, dejar de ser tan enojón, tratar de ser más amoroso, buscar un negocio, te busques por qué. Y que el motivo sea tan poderoso que no haya nada que te quite de ese camino. Y entonces lo vas a poder cumplir el próximo año. Pero tiene que ser un motivo tan poderoso que nada, insisto, te quite de ese camino. Que digas, es que no hay manera de que me lo quiten, porque el motivo por el cual quiero dejar de fumar es mi salud, por ejemplo. Sé profundamente, ya hice conciencia y sé que quiero dejar de fumar porque ya me di cuenta el daño que me hace, o ya me di cuenta que de veras no me gusta el olor que perciben los demás, o porque todas esas cosas juntas. Las razones que tú encuentres no tienen que ser estas, las que tú encuentres lo suficientemente poderosas para que nadie te quite de ahí. Y yo te puedo apostar que entonces el próximo año, en estas mismas fechas, tú vas a haber cumplido tu objetivo. Ese es el secreto para que no dejes de cumplir tus propósitos. Y entonces puedes poner tiempos, puedes encontrar el cómo, puedes poner las metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, te pido por favor que hagas una lista de tus propósitos, piensa cómo lo vas a cumplir, trata de ser realista. Por favor, realista, no te vayas a poner una meta como de repente ahorita decir, bueno, pues yo quiero para el próximo año ser la campeona de Wimbledon, cuando ya tienes 50 años y los campeones de Wimbledon empiezan a jugar tenis a los 6, porfa. O sea, sé realista. Piensa en un número razonable de propósitos, como ya dijimos. Ten disciplina para llevarlos a cabo. Define metas claras. Es algo muy importante que tu propósito no dependa de nadie más que de ti. O sea, si tú te decides, por ejemplo, que este año vas a ponerte a hacer yoga, que no dependa de que tu pareja te lleve, que el coche de tu mamá, o que tu hijo, o que el profesor, o sea, que dependa de ti. que seas tú el que decida levantarse, ponerse los pants e ir a la clase. Nadie más. Cualquier cosa que dependa de ti. Y por favor, disfruta cada uno de tus logros. Entonces, bueno, eso es lo que yo les recomiendo y ese es el regalito que les dejamos para esta Navidad y este año nuevo. Odi, tenemos 2 minutitos para terminar con noticias positivas.
Ok, y venga, pues ya como cierre, aquí el productor dice que
una noticia positiva.
Pues mira, así brevemente, la NASA, aquí recalcando nuestro programa de la semana pasada, la NASA dice que el mundo no se acaba en el 2012. Es una noticia breve. Hay más ahí para leer, pero es recalcando todo esto que se ha estado diciendo de los mayas, de la alineación del sol y la luna, que si el 21 de diciembre no se acaba, entonces, por favor, considérenlo, es un punto más en contra. ¿Qué crees? Hoy salió un temazo en el Reforma, desarrollan vegetales ultra resistentes. La aplicación de pequeñas dosis de radiación electromagnética en espárragos, brócolis, verduras, hojas verdes, permite que se prolongue su vida. Pero ¿cómo crees que se puede desarrollar esto? Por medio de pequeñas dosis de radiación electromagnética. Wow. Yo no sé si esto sea muy bueno o malo, pero bueno, puede aumentar hasta un 20% de la vida útil de los vegetales. En fin, hay nuevas reformas que garantizan educación positiva para discapacitados. Esa es una gran noticia. Santa Claus está haciendo un gran movimiento en Tabasco. Felicidades a los de Tabasco. Está haciendo una revolución en las calles, un baterista ahí recaudando dinero muy inteligentemente. Saludos a Francia, Estados Unidos, al Estado de México, a toda la Ciudad de México, a Guadalajara, Puebla. Gracias a los que nos han estado escuchando. Felices fiestas a todos. Cris, muchas gracias por este día. Sí. Felicidades, Dani Kill, gracias por ese día. Saludos a todos, disfruten mucho de las fiestas.
Sí, yo una última reflexión también, de veras, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Dani, de veras gracias por haber compartido este año contigo. Ha sido de veras un placer, ha estado delicioso. Gracias a todos los que nos escuchan una vez más. Gracias a ti, Odi. De veras ha sido divertido, enriquecedor. Me encanta compartir este micrófono contigo. Promete increíble el próximo año. Felices fiestas, feliz Navidad a todos los que celebran y a los que no también. Feliz Año Nuevo para todos. Lo mejor para el 2012.
Gracias a todos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona y los esperamos todos los miércoles de 5 a 7.
Hasta luego.
I am here to help you with the load. While I look at you now, flowers in so far away from there, and there is time, time, time to plant new seeds and watch them grow. So there'll be flowers in.
Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.